Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A tan solo 2 semanas para las elecciones generales, el gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar hoy más de 30.000 plazas para la oferta pública de empleo. Un acuerdo que ya han firmado UGT y CESIF, pero del que no está muy de acuerdo Comisiones Obreras. Susana Moneo.
Inmediata tramitación del Real Decreto en plena campaña electoral incluye tanto plazas de acceso por turno libre como promoción interna. Se trata de un aumento del 20% de las que hubo en 2022 para la Administración General del Estado. Incluyen para la Seguridad Social, Agencia Tributaria, instituciones penitenciarias o justicia, así como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si se le suman las plazas de oferta ordinaria, esto es, las que corresponderían a las tasas de reposición, la cifra podría llegar a 50.000, pero de momento este extremo no está claro, lo que hizo que Comisiones Obreras ayer se desmarcara del acuerdo. Fuentes del Gobierno aseguran que es lógico que la oferta se apruebe porque estaba prevista para principios de año. La negociación ha sido rapidísima. La primera reunión fue el viernes con un documento que ofrecía 15.000 empleos y hoy ya irá al Consejo de Ministros.
Mientras tanto, Carles Puigdemont ha sido uno de los protagonistas del debate de esta noche. Se le ha nombrado en varias ocasiones. Pues bien, tanto Puigdemont como su exconsejero Toni Comín han descartado ir al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo por miedo a ser detenidos. Ese pleno se está celebrando en estos momentos. El expresidente de la Generalitat teme que la ambigüedad en la respuesta del Parlamento Europeo se utilice para activar su extradición. Esta decisión, recordemos, llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea levantara su inmunidad y reabriera la puerta a su entrega a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la policía está investigando si el hombre detenido en las últimas horas por intentar robar un bebé del Hospital de Palma de Mallorca actuó solo o bajo las órdenes de alguna organización criminal. ¿Qué sabemos a esta hora, Pablo Fernández?
La pasada madrugada, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de origen español como presunto autor de un delito de detención ilegal al intentar llevarse a un bebé de la habitación de un hospital de Son Yat-Ser. Varios testigos dieron la voz de alarma. El hombre aprovechó que era de madrugada para entrar con sigilo en una de las habitaciones y unos minutos después salió con el bebé sustraído gracias al aviso de los testigos. La seguridad del hospital lo retuvo en la puerta de la habitación hasta la llegada de una patrulla policial que procedió a su detención. Ahora mismo los hechos están siendo investigados por el grupo de atracos de la Policía Nacional de Baleares.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz sigue su camino en Wimbledon. Ignacio Arzuaga.
Carlos Alcaraz ha ganado su partido frente a Berrettini por 3-1. El español jugará su partido de cuartos el próximo miércoles contra el danés Rune. En cuanto a fútbol, la selección española sub-19 se ha clasificado para las semifinales del europeo. El conjunto nacional ha empatado su partido frente a Noruega y se ha clasificado como primera de grupo. El encuentro de semifinales será el jueves a las 9 de la noche frente a Italia. Por otro lado, la UEFA ha hecho oficial la incorporación del VAR a las fases previas de todas las competiciones europeas. Se incluirá en toda la fase clasificatoria de la Champions, la tercera fase de la Europa League y los playoffs de las Conference. Para concluir, la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia que presentó una asociación valencianista contra Ancelotti. El entrenador del Madrid podría ser acusado por un delito de injurias contra la afición de Mestalla por tildar de racista a todo el estadio por el caso Vinicius. Ancelotti rectificó sus palabras días después, pero el caso ya está en manos de la justicia. Además, hoy declarará el tercer joven detenido por los insultos en el juzgado de instrucción número 10 de Valencia.
Tienes más información en cope.es y ahora, no sé si lo escuchas, pero empieza a sonar el primer despertador de la radio española. Empieza poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Estamos comenzando a poner las calles a este martes 11 de julio de 2023. Estamos haciendo radio en directo, no somos un programa grabado. Te acompañamos porque sabemos que lo pasas mal con el calor. Te acompañamos porque sabemos que trabajas un montón de horas y no muy bien pagadas. Y la verdad que lo que nos gusta es ponerte las calles de manera positiva siempre con historias humanas, historias que nos salen del corazón y que muchas veces, si no fueran por, bueno, esos momentos en los que buceamos en la prensa, no nos daríamos cuenta que suceden cosas maravillosas también en la vida y que nos hacen sentir bastante bien. Hoy, por ejemplo, te traigo una gran primera calle positiva que he encontrado. En esta ocasión tenemos que viajar a Estados Unidos y es que la Administración de Medicamentos y Alimentos de este país pues ha aprobado el uso de lecanemab para los pacientes que se encuentran en las primeras fases del Alzheimer. Siempre estas noticias nos gusta mucho darlas, nos gusta mucho comentarlas porque son cantos de esperanza y eso me parece que es fundamental. Es verdad que este medicamento no consigue que la enfermedad se pueda curar como tal, pero sí que permite ralentizar su avance. Así lo sostiene el estudio que ha realizado a más de 1.700 pacientes, que ha dado como resultado una reducción de la pérdida cognitiva de casi el 30% en 18 meses. Y es que hasta ahora, pues el fármaco solo se podía usar de forma experimental, pero los últimos ensayos clínicos que llevaron a cabo fueron determinantes para demostrar la seguridad y efectividad del fármaco. Quédate con el nombre, se llama lecanemab. Se ha indicado para personas afectadas por el Alzheimer en sus primeros estadios tempranos. Ya cuenta con algunos efectos secundarios, pero es verdad que puede tener algo de, bueno, de llevarse el dolor de cabeza, de anomalías de la imagen. Incluso podría provocar edemas cerebrales graves, aunque este efecto es más bien poco frecuente. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta esta información, te aseguro que es un gran avance para estar cada día más cerca de encontrar un tratamiento para una enfermedad que afecta a varias decenas de millones de personas alrededor del mundo. Y es que perder la memoria, olvidar todos tus recuerdos y a las personas que uno quiere, pues es algo muy duro. Tanto para la persona que lo sufre como para sus más allegados que van viendo cómo su ser querido deja de ser la persona que conocían. Y por eso mismo, pues descubrimientos como este son motivos de celebración y alegría. Te aseguro que noticias así nos hacen recuperar la esperanza de que un futuro mejor es posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a esta jornada. Hay un montón de gente que se encuentra trabajando, otros que no concilian el sueño por el tema del calor. En cualquier circunstancia, queremos que nos acompañes hasta las 6 de la mañana, más que nada porque a esa hora daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Pero de momento nosotros en esta hora te vamos a hablar de la brecha digital. Queremos saber si el mundo digital está más o menos cerca de los mayores, cuáles son los problemas más acuciantes y qué solución se les va a dar. Así que también vamos a hablar de dos palabras que a todos nos entra miedo, miedito al escucharlas y es la guerra nuclear. Pero hay muchas más cosas. Buenos días, Ana Quiles.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada tenerte aquí, ¿verdad que sí?
Sí, sí, además ya por fin, de en cada cara, ¿no? Que siempre se agradece. Ya tenía ganas de coincidir contigo por aquí.
Ahora nos tenemos que hacer una foto para que nos vean aquí.
Claro, sí, sí.
Nos y vamos así a ver en este estudio.
Perfecto.
Para que nos vean. Hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores?
Pues mira, también estaremos con Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, con la que vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar sobre las olas de calor y el efecto isla de calor.
Hay un montón de ponedores que consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles porque llamaron a este estudio, entraron en directo y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a su día. Estos ponedores están diplomados.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy, pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momentos que acabo de entrar. Libro viernes y sábado. Tuve una operación bastante importante y ahora estoy recuperado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando. Estamos de patrulla.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿pero tú estás trabajando ahora en qué y en dónde?
Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuche el programa 6 veces.
A ver ahora. A ver ahora.
A ver, di Panamericano.
Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, mismo teléfono que te pido en el día de hoy para conocer cuál es tu historia, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Si eres un taxista, cuéntame por dónde andas. Si eres un transportista, cuéntame por dónde vas. Si estás ahora mismo metido en el horno, me interesa saber qué es lo que estás cociendo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aunque en este programa no hablamos de política, sí que es verdad que ayer por la tarde lanzábamos la pregunta de qué es lo que vas a ver en el día de hoy, pero claro, relativo a la tarde de ayer lunes. Hay ponedores que nos contaron que no iban a ver la tele y otros que sí. Enseguida leemos los mensajes en Facebook. Hoy en España tenemos que estar pensando en qué es lo que sucedió en la televisión, si es que alguien vio el debate. Las cosas como son. Muchos ponedores no vieron el debate, otros sí, otros insistieron en que no querían ver la tele más que nada por no ver el debate, pero otros sí que lo han visto. En cualquier circunstancia, lo que tenemos que hacer es ir mencionando los mensajes que hemos ido recibiendo. Son una pasada de mensajes, porque bueno, unos no entienden que se tenga que ver la tele para tratar el tema de la política, pero hay comentarios de todo tipo. Lo que más me gusta es que, bueno, Silvia López aquí está como una campeona dándonos las gracias por estar en este momento en la radio y en directo, pero es verdad que también hay gente que no concilia unas elecciones sin un debate político, como está diciendo Juan Carlos Martínez. ¿Tú qué hiciste, Ana? ¿Viste el debate político o no?
Pues vi una parte, no toda, porque ya me pillaba además viniendo para trabajar.
¿Y qué opinaste?
Pues, a ver, yo sinceramente creo que había momentos que tanta interrupción no es buena, porque al final no dejas al espectador, al ciudadano, enterarse ni qué va a hacer uno ni qué va a hacer otro, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es una pena, porque al final no te enteras de nada, ¿no?
Es verdad. Tienes los ojos muy azules, ¿no?
Verdes, más bien.
Muy verdes.
Sí.
Qué bonito, muy bien.
Lo que pasa es que a lo mejor con la luz pues cambian un poco, porque yo de pequeña los tenía azules, de hecho. De cuando nací, luego me cambiaron. Ha sido como un camaleón.
Qué bien.
Sí.
Bueno, ¿qué están contando los ponedores? Es alucinante la cantidad de cientos y cientos y cientos de mensajes que nos están dejando.
Sí, pues lo que tú decías, hay variedad. A Javi Gá nos dice, pues sí que veré tele, canal cocina o programa de animales, y si hay una peli, bien. Uh-huh. Pero no seguiré ese programa de Vamos a contar mentiras, tralara.
Uh-huh. Ten en cuenta que esta pregunta lanzábamos pues preguntándote qué es lo que vas a hacer esta noche y qué vas a ver en la tele. No es que diésemos por hecho que lo fueses a ver, sino que queríamos conocer a eso de las 7 de la tarde si verías la televisión en la hora del debate.
Pues mira, también María Jesús Mainar nos dice, buenas ponedores, voy a ver la tele, pero para ver los programas atrasados que he dejado grabando y que me van a llevar mucho tiempo, porque si es por programas de la tele, anda que no hay nada interesante, anda que hay muchas cosas interesantes, sí.
Vale.
También tenemos a Diego Mateo del Pino, que en vez de tele, pues prefiere Netflix, que además ahora con todo el tema de plataformas también hay mucha gente que es verdad que la tele la ha dejado un poco
de
apartadita.
Lado,
sí. Y por ejemplo, mira, aquí sí que dice Agustín Rus García, hoy si puedo voy a ver el cara a cara, a ver quién me convence. Tienen que decir la verdad sobre todo lo que están pasando las familias. Uh-huh. Sí, que nada.
Bueno,
opiniones de todo tipo.
Opiniones de todo tipo. Además, hay un montón de mensajes divertidos que luego vamos a leer. Son mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles, donde Miguel Sáez López nos acaba de seguir, Evaristo Fernández Manso, también Jesús Romero Calvo e Isabelino Bejarano. Son ponedores que ya nos están siguiendo. Somos en este momento la friolera de 95.156. En el momento en el que tú nos sigas, también te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que súmate a este programa de radio, échanos un cable y, oye, enseguida te mencionaremos para darte las gracias y también la bienvenida. Somos 95.156, así que a por ello y a demostrar que solamente los ponedores le estamos poniendo las calles a España. Bueno, esto de catalogar por edades, es verdad que a veces resulta un poco lioso. Ahora que tanto se habla de las personas mayores y la brecha digital, nos vamos a hacer una pregunta, y es, ¿cómo definirías tú ser mayor?
Ser mayor es el éxito de haber conseguido llegar a una edad determinada, estar en condiciones de transferir el conocimiento adquirido, alimentar ilusiones nuevas y experiencias, romper la rutina y la monotonía, hacer planes sin reloj.
Claro, es que según Jaime, llegar a mayor es un éxito, pero ¿qué es lo que pasa cuando te haces mayor y no puedes coger el ritmo que impone el mundo actual? ¿Qué es lo que pasa por la capitalización?
Mire, yo ahora mismo vengo de Hacienda y gracias a que me han atendido una persona muy amable, si no, no podía ni meter el documento de identidad.
Yo he hecho gestiones ante el ayuntamiento y entrar en la página web del ayuntamiento para hacer alguna gestión relacionada con que tienes que hacer una visita para modificar la titularidad de algo o de tal, y es un verdadero problema también.
Con el teléfono me apaño, es lo único que consigo, pero internet.
Con estos testimonios se confirma que más de una cuarta parte de las personas mayores que no usan internet no pueden hacer determinadas gestiones. Para que te quede claro, el uso que hacen ellos se focaliza en el intercambio de mensajes con familiares o amigos en un 85%, y para informarse en un 80%. Entonces, ¿dónde encuentran dificultades? Pues mira, el 14% tiene problemas con las tareas sanitarias o sociales, el 11% con las labores administrativas y el 9% con el tema bancario. Estos son datos de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Una de esas jubiladas es Paqui. Vive sola y tiene dos hijos de 47 y 51 años. Dice que sus hijos la ayudan, pero
Los jóvenes no tenéis tanta paciencia para enseñarnos. Mamá, que ya te lo expliqué ayer o antes de ayer, otra vez, y es lo mismo. ¿Por qué no lo apuntas y todas estas cosas?
Es que harta de liarse con su smartphone y con cierto miedo a que la hackearan, pues hace 15 días se apuntó a un curso para dominar su teléfono. Marcelo Cornella, de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, donde va Paqui, pues nos ha contado qué tipo de formación es la que ofrecen a los mayores.
Lo que impartimos sobre todo es lo básico en cuanto a la utilización primero de los cajeros, de cómo sacar dinero, de cómo pagar un recibo, de cómo hacer un ingreso. Y después pasaríamos a la parte de la tecnología en cuanto al móvil. Instalamos la aplicación y lo que hacen los mayores pues es navegar un poco por las aplicaciones de los bancos y les explicamos cuál es cada opción que tienen y qué resultados van a obtener con ello, ¿no?
Paqui pone de su parte, no se quiere quedar atrás, pero reconoce que a ella lo que le gusta son las relaciones de toda la vida y pone un ejemplo.
El ratito de charla o de compañía nos sirve para evadirnos de lo que hay en el mundo. Y es verdad que muchas compañeras se dicen, venga, no, os voy a enseñar a través del YouTube cómo sacar para el ganchillo. Y yo, por ejemplo, digo que es más ameno el que me lo enseñe otra persona.
Desde luego que otra historia para enmarcar es la de Jaime, profesor jubilado y desde hace años que está dentro de la banda intergeneracional Deteriorados and Company, y es que con su música y su discurso hacen gala de lo que debería significar envejecer hoy en día. Claro, nos preguntamos, ¿dónde está el problema? ¿Es cómo nos sentimos o en cómo nos ven los demás?
Bueno, yo creo que como nos ven los demás. Yo me siento como si tuviera 30, 40, 50, 20, o sea, yo internamente me siento igual, claro, cuando te ves al espejo te ves que eres un poco mayor, pero tú internamente no te sientes diferente, ¿no?
Para Jaime, la situación actual en la que se encuentran las personas mayores va más allá de lo que el marketing llama envejecimiento activo. Con esta reflexión, este profesor y músico da con el dardo en la diana.
No solo son las tecnologías, es aprender a envejecer. Yo creo que hay una asignatura pendiente que es aprender a envejecer, pero nos tienen que enseñar a envejecer desde la infancia. Nos enseñan, nos dan clases de matemáticas, nos preparan para ir a la universidad, nos preparan a todo, pero hay una cosa que es un momento determinado en donde vamos a envejecer, donde nos vamos a jubilar y nadie nos prepara para ese momento.
Y es que, por un lado, tenemos los problemas con la tecnología y, por otro, el que no sabemos envejecer. Es verdad que tomamos nota, hay que contrarrestar estos males y por eso Jaime lo que hace es proponer fomentar las relaciones intergeneracionales, algo de lo que hace en gala pues la banda de su música. Y también que hay que decir que están compuestas por dos jubilados, un pianista estoniana y también un profesor universitario y una recién graduada.
Y sobre todo nuestra formación, precisamente es una formación intergeneracional militante. Nosotros hablando del tema de la intergeneracionalidad. Entonces, nosotros ya desde mucho antes de la pandemia decíamos, vive en tu barrio, muere en tu casa. Era nuestro lema. Decíamos, porque normalmente del hospital se sale, de la cárcel también, pero de la residencia con los pies por delante.
Seguimos hablando de esa brecha digital. Existe y es evidente. Pero también es verdad que las circunstancias no han ayudado. Las personas mayores se enfrentan a gestiones imposibles. No se apañan de ninguna manera, así que lo han hecho saber.
Cuando tienes esto, que tienes una dificultad de movimiento, pues entonces es tremendo, claro, es que ya te ves aislado completamente.
Bueno, a mí no me sienta mal, porque yo cuando me pongo en el cajero me pongo ahí y hasta que no solucione el problema puedo hacer una cola como de aquí a Sebastopol. Y entonces ya cuando ya hay una cola como de aquí a Sebastopol, entonces ya es cuando ya toman cartas en el asunto.
Seguir insistiendo hasta que ya al final lo consigues, porque todo está enfocado así, ¿eh? Es como cuando quieres llamar a cualquier empresa telefónica para cambiar algo, pues seguir insistiendo, a ver si das con la tecla.
Con el fin de seguir ahondando en la solución para esta brecha, en la noche de COPE, pues han hablado con Ramiro Fariña, responsable de envejecimiento en Red, una plataforma que investiga sobre diversas facetas del envejecimiento, y además lo hace con rigor e información de base científica. Es verdad que aporta datos concretos sobre la evolución del uso de Internet.
En los últimos 15 años hemos pasado de apenas un 5% de las personas mayores en ese grupo de edad utilizaba o consumía Internet, y en la actualidad pues está en el 73% de ese grupo de edad. Evidentemente, si miramos a los de más de 74 años, el consumo de Internet baja bastante, estamos alrededor del 32%, y si ya nos situamos en las personas de 85 años y más, está en el 16% únicamente, y que lo use diariamente las personas de 65 años y más, pues es apenas el 9%, y apenas hacen compras, es un 2% o un 2,4% las personas que hacen compras a través de Internet.
Nos centramos en la explicación de estos usos tan dispares. Lo primero es por un comportamiento demográfico.
Hay que tener en cuenta que estas personas de 85 años y más, o las de 75 años y más, tienen la experiencia del contacto con todo lo que es Internet y la informática en general cuando ya son bastante mayores, cuando ya han superado los 40 o los 50 años, y es más difícil en ese momento incorporarse a ese conocimiento.
Es curioso, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es ir a por la segunda razón.
Por otro lado, ha habido un cambio en la mejora en las infraestructuras digitales y en las redes y el acceso a dispositivos que puedan usarse para el consumo de Internet. Eso ha habido una mejora exponencial durante los últimos años, con un crecimiento muy amplio de banda ancha, de la universalización del uso de los smartphones, teléfonos inteligentes.
Y un último argumento.
Y tercero, hay un factor que ha favorecido ese incremento, que es la obligación de tener que utilizar estas medidas de comunicación debido a la pandemia, a las medidas obligadas que se han puesto de distanciamiento social provocadas por la pandemia COVID-19, que ha hecho que por fuerza tuvieran que tener o que utilizaran estas herramientas.
Bueno, pues con esta última explicación nos tenemos que quedar, aunque lo más importante es no olvidarnos que todos, con suerte, vamos a envejecer. Pero como decía Jaime, eso será todo un éxito. Así que lo mejor que podemos hacer es construir una sociedad plural, empática e inclusiva. Esta canción es una auténtica delicia. Esta canción es maravillosa. Esta canción es de Rosario Flores y me emociona.
Con la brisa que viene y que va, yo me voy a la orillita del mar para ver si tú me esperabas, como siempre en el mismo lugar.
Soy y agua seré, como el sol que se derrite en tu piel, como lluvia volveré, ser el rocío de tu amanecer, amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol, amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
día, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte. ¿Por dónde andas liado? El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es verdad que estamos a vueltas de lo mismo, en el sentido de qué es lo que vio la gente de poniendo las calles, nuestros ponedores, en cuanto al debate, o no lo vieron en la televisión, o no lo vieron, si vieron alguna serie, si los ponedores se habían marcado directamente una película. Pero es verdad que hablan de bueno, pues una falta de educación por parte del presidente de gobierno, porque no dejaba de hablar al líder de la oposición.
Sí, sí, había mucha interrupción, y es algo que nos están comentando bastante por el Facebook, por la pregunta que hemos lanzado esta tarde. Y luego, por otra parte, gente que no ha visto el debate, como por ejemplo Dolores RM, que nos dice: buenas tardes, no veo la tele de noche, pero de día estoy... De día estoy todas las tardes. Ya la tele no me gusta, no es como antes. Antes me gustaba más. Uh-huh. Es verdad que ha cambiado mucho la programación de unos años para aquí. Sí. No tiene nada que ver.
Ha cambiado una barbaridad. Mira lo que dice Íñigo Verdugón. Dice: buenas noches, Pulpo. Creo que el presidente estaba muy nervioso porque se ha encontrado con una roca. Ha intentado que no se oyera a Feijóo hablándole a la vez. Creo que le ha dado un baño Feijóo a Sánchez. Yo soy ponedor. Y también el mensaje que nos deja Jorge Muñoz García, mensaje que nos han llegado ahora mismo a Facebook. Dice: buenas noches, amigos de Poniendo las Calles, Pulpo, Ana y amigos ponedores. Yo estuve viendo El Cascabel y de vez en cuando pues hacía zapping, y es que ver a Pedro Sánchez pues con su malísima educación y el peor presidente desde que se instauró la democracia, no le llega la suela del zapato al señor Feijóo. Desde Madrid, yo soy un ponedor, nos manda un fuerte abrazo a todos los amigos de Poniendo las Calles. Pero Antonio V. Iborra dice que él la tele no suele verla, que soy mucho más de escuchar la radio, pero que ayer a las 7 de la tarde pues ya estaba con lo del debate y tomé la decisión de apagarlo, de apagar todo y empezar a escuchar la música. Es verdad que mucha gente se alejó del debate, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que le han pasado más, como a mí, que al final tanta interrupción te estresa y al no poder enterarte de las cosas prefieres hasta decir, mira, para verlo así ya me enteraré, como por ejemplo dice Piedad PS, que dice: Pulpo, yo de vacaciones no veo ni la tele. Ya contarán mañana lo que ha pasado. Yo ya sé a quién voy a votar. Es que es verdad que mucha gente prefiere ya enterarse mañana hoy con los análisis que se hayan hecho.
Muy bien.
Antes que a lo mejor haberlo visto en directo.
Más mensajes que nos están dejando los ponedores en facebook.com/poniendo las calles.
Mira, Daniel Peregrina nos dice: yo no ver el debate, poco o nada aportan, solo es y tú más. Creo que cada cual tiene ya claro su voto. Y es verdad, o sea, hay muchas opiniones de ese estilo que se han ido dejando caer. Bueno, por ejemplo, también Rodrius Maximus dice: no veré la tele ni el debate. Ahora me he pasado a la radio. Venga, gente ponedora, que ya pasó este infernal y caluroso lunes. Soy ponedor.
Aparte, Rodrius es muy de radio. Rodrius nos acompaña desde hace un montón de años y lo que más me gusta es que siempre está con nosotros poniendo las calles. Recuerda que si te sumas a este programa de radio, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendo las calles. Por ejemplo, Raúl CR, Asun Marqués o Javier Mendía son ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendo las calles. Si te sumas, te mencionaremos para darte las gracias y también la bienvenida. Y ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Lo que tenemos que hacer es hablar con Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, es meteoróloga del tiempo.es, y sobre todo te necesitamos hablar con ella para saber qué nos espera para los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos va a interesar conocer. Mar Gómez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Segunda ola de calor del verano, con temperaturas que van a superar los 45 grados en algunas zonas y con noches ecuatoriales en varias capitales. El calor llega para quedarse prácticamente toda la semana, pero lo más intenso lo vamos a notar entre el lunes y el miércoles. Este martes tenemos avisos de nivel rojo ya en el Valle del Ebro, en Zaragoza, por máximas que pueden pasar de los 43 grados, y en gran parte del mapa tenemos avisos de nivel naranja porque pasaremos de los 40 grados. También avisos de nivel amarillo, pero tan solo la zona norte y noroeste se salvan de estar bajo estas temperaturas. La noche también será muy cálida, con noche tórrida y tropical en la mayor parte de España. Además, este martes tenemos posibilidad de tormentas en el interior norte de la Comunidad Valenciana, donde ya hay aviso amarillo. Continuará el calor el miércoles, cuando podría finalizar esta ola de calor, pero sobre todo descenderán desde el jueves. El resto de la semana hará calor, pero menos que en este arranque, y el sábado podrían volver a subir.
Lo que no he tenido de entender, Mar, concretamente, ¿por qué se está produciendo esta ola de calor?
Bueno, pues las causas es una dorsal que está situada al este de la península, en el entorno de Túnez, y que está induciendo que entre viento de componente sur en la mitad este peninsular y también en Baleares. Esperamos que el movimiento de esta dorsal se vaya desplazando hacia el oeste, y lo que va a hacer es que introduce una masa de aire de origen sahariano muy cálida y muy seca, que va a ir acompañada además de calima en buena parte de la península, a excepción, como decía antes, de esas zonas del noroeste y del norte. Todo ello unido a la estabilidad y esa alta insolación propia de esta época del año, pues se está provocando ese ascenso de las temperaturas en estos días, dando lugar a esta segunda ola de calor del verano.
¿Sabes lo que pasa, Mar? Que el calor es verdad que no es como el de antes. Así nos lo van contando también los ponedores, de que hasta las temperaturas van cambiando, porque son episodios de calor extremo con 3 grados más, mucho más que en los años 60.
Efectivamente, cuando llega el calor, una frase muy recurrente que no para de sonar es: este calor es el de toda la vida. Pero nos podemos preguntar, ¿esto es verdad? ¿Es normal este calor en España? Pues para responder no hay nada mejor que los datos, y estos son muy claros. No es el calor de toda la vida. De hecho, es bastante más calor que el que España vivía en los años 60. El calor de España se ha multiplicado en las últimas décadas, y los días calificados como muy calurosos en España se multiplican por 3 en las últimas décadas. No, no es el calor de toda la vida. Es mucho más calor del que vivieron nuestros padres y abuelos en cualquier década del pasado siglo. Y de hecho, los episodios de calor extremo tienen 3 grados más que en los años 60.
Lo comenta mucha audiencia, Mar. O sea, es algo que van cambiando las temperaturas, y es verdad que también van variando, y además se acuerdan perfectamente. Pero considero que lo que no nos deja dormir es algo llamado el efecto isla de calor.
En las grandes ciudades las temperaturas mínimas están entre 3 y 4 grados más altas que en los alrededores, y el motivo es que por la noche, más que durante el día, el hormigón y el asfalto desprenden esa gran cantidad de calor que acumulan durante el día. Esto, sumado a que son pocos los espacios verdes que podrían facilitar esa transformación de la energía solar a través de la fotosíntesis y la evaporación del agua, hace que podamos dormir mucho peor, que sea una misión prácticamente imposible. Se ha demostrado que el fenómeno de la isla de calor aumenta con el tamaño de la ciudad. Muestra de ello lo tenemos en las grandes ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza o Toledo, donde las temperaturas mínimas son más elevadas que en zonas rurales. Evidentemente, este efecto es adverso para los habitantes de las ciudades en los meses de verano, y además de no facilitar el descanso, puede tener efectos negativos sobre la salud, entre ellos el malestar general y el cansancio acumulado o la deshidratación, por ejemplo.
Genial. Pues son las 4:36, las 3:36 en Canarias. Mar, no te vayas muy lejos, porque dentro de un ratito tenemos que dar la previsión del tiempo para este martes denominado 11 de julio de 2023. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, también a los policías nacionales y locales. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong, you gotta hold on. I said don't give up, no don't. I said don't go around with your head looking down. Survive, solamente los fuertes sobreviven. Estamos haciendo radio en directo. Miguel Escribano nos está escuchando ahora mismo. Dice: Pulpo, ahora mismo voy a descargar al puerto de Almería. No he visto el debate. Desde luego, lo mejor que podemos hacer es que cuando entre Herrera me lo va a resumir francamente bien y así ahorro el tiempo para otros menesteres. Claro, es que son las fórmulas que muchos ponedores y muchos oyentes de radio prefieren a seguir un debate en televisión. Luego, pues con su comunicador favorito, la verdad es que se van a enterar francamente bien. Vamos a saludar a Juan Sastre Escandel, a Carmen Serrano, a Miguel Alonso, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 95.160 ponedores. Vamos a por ello y a seguir demostrando que estamos aquí entre todos levantando España. Vamos a hablar con Agustín. Agustín, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, Yanni.
¿Qué tal? Ahora
bien.
¿Cómo vas ahora mismo? ¿Por dónde andas?
En el tumbi, en la cama, acostado, escuchando, poniendo las calles.
Ajá, muy bien. ¿No te has levantado todavía?
No, estoy sentado en la cama hablando contigo.
Ajá, ¿pero estás solito en casa ahora mismo?
No, estoy con la señora, que la tengo malita, lleva 5 años malita.
Ah, amigo mío, pero no la despiertas, ¿no?
No. A ella le escuchan, le encanta también oírte.
Ah, amigo mío. Bueno, Agustín, ¿tú ahora mismo dónde te encuentras? ¿En qué parte de España estás?
Yo estoy en Estepona.
Hombre,
Málaga.
Qué maravilla. ¿Y en qué parte de Estepona vives?
Cerca de Carrefour.
Ah, muy bien, por ahí por donde está también la zona de del recinto ferial y todo, ¿verdad? Bueno, Palacio Congreso abajo.
Y del Palacio de Congreso, sí, Blas Infanta, donde está la churrería La Cordobesa.
Es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y luego aparte está también la estación de autobuses que han hecho nueva.
Sí,
es verdad.
Ya, 3 minutos en mi casa más o menos.
Es verdad. Bueno, Agustín, cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no estás ahora mismo durmiendo?
Porque me encanta escuchar tu programa todas las noches y ya con la edad se va durmiendo menos, cada vez menos, contra más mayor.
Ajá. ¿Y eso por qué puede ser? Porque no entiendo, con todo el cansancio acumulado que llevamos, ¿verdad?
No sé, pero el motivo es por qué. Ya a partir de cierta edad, con 2 o 3 horas que se duerma es suficiente, parece que ya estamos alimentados.
¡Qué barbaridad! ¿Pero qué años tienes, Agustín? Porque tú eres algo de 45 o 50 años.
Que va, yo hago 65 años el día 27 de ese mes, de julio.
Ah, 65. ¿Y estás jubilado?
No, me faltan 11 días para jubilarme.
Ah, ¿y cómo afrontas ese momento?
Perdón, miento, 9 días.
El día 18. Bueno, ¿y cómo afrontas ese momento? Hay gente que le da un poco de yuyu.
No, a mí me da igual, yo me siento joven.
Ah, muy bien. ¿Y llevas trabajando muchos años o qué?
Muchos años, desde el año 70.
Uh-huh, qué maravilla. ¿Y te dedicas a qué?
Era encofrador.
Uh-huh. Eso es un trabajo. Un trabajo técnico, sí. Muy técnico además, ¿eh?
Sí. Peligroso, pero se ganaba billete en sus tiempos. Uh-huh. Hoy en día ya se gana menos.
Es verdad. ¿Y de qué depende de que uno gane más billetes o no?
Por cuenta, por metro.
Uh-huh.
¿Y por metro.
Ajá. ¿Y quién te contrataba todo eso para que lo pudieras dar un poquito más de billetes y más, más y trabajo?
La misma empresa tenía muchas obras, muchas construcciones y éramos cuadrilla y venga. Y hoy estamos aquí, mañana estamos en Bilbao y pasado estamos en la línea y otro día estamos en Córdoba, según. Estoy en Madrid.
Qué barbaridad. Agustín, corrígeme si me equivoco. El encofrador es ese que va poniendo los hierros antes del hormigón, ¿no?
No, la madera.
Ah, la madera.
Sí, lo que ponemos la madera y los puntales y eso.
Pues también tiene sus riesgos, ¿eh?
Que vamos abriendo camino para arriba.
Y ahí, ¿qué pasa? Que se deposita el hormigón para que se sostenga ahí todo, ¿no?
Sí, la madera es que hay varios tesos. Teso domo, teso de vigasal y según. El teso domo significa todo entablado. Todo entablado, después se pone los hierros y se echa hormigón. Y hay otro que lleva viga y bobadilla y el teso domo pues no lleva nada, solamente hormigón y hierro.
Escucha, ¿y te acuerdas de tus amigos de la cuadrilla?
¡Oh! 40.000, me acuerdo, claro.
¡Qué bien!
Como si fuera hoy.
¿Y eso, esa gente dónde está ahora?
Algunos han fallecido y otros están por el mundo.
Qué barbaridad. Escúchame, ¿y qué pasa con el hormigón? ¿Cómo se fragua allí y cómo se retira la madera luego?
El hormigón a los 21 días, bueno, hoy en día, hoy se echa hoy, mañana se puede clarear, se quita, pero antes había que esperar 21 días. 21 días.
21 días.
Nosotros lo quitábamos a los 15 días. Si a los 15 días se cae a los 21. Eso por supuesto.
Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que tiene que suceder es que hay que seguir admirando las obras que luego vais realizando, porque hay que sentir que esas obras son vuestras y que ahí se van a quedar para los restos, ¿eh?
Para los restos. Ahí está la autopista Bilbao-Zaragoza, todo eso lo hemos hecho nosotros.
Hay autopistas, yo recuerdo en Asturias algunas, que las carreteras están hechas de hormigón.
Sí. Los deslizantes son los pilares, esos altos, grandes, tan altos que se ven.
Sí.
Eso va un poco por dentro todo. Eso va... Los hidráulicos por dentro van subiendo el encofrado poco a poco y cuando se llega arriba se le hace como si fuera una T para montar las vigas.
Ya imagino. En tiempos yo recuerdo cuando empecé a poner las calles que algún que otro ponedor me escuchaba desde tierra armada y yo creo que va un poco en la similitud de lo que te dedicabas tú, ¿eh?
Sí. Esto es... En el encofrado siempre se ha ganado mucho dinero, no está pagado con nada porque te está jugando la vida todos los días. Pero
claro, claro.
Hoy en día mucho preparo, mucho arnés, muchas grúas preparadas, pero antes era como quien dice, era tu cuerpo. No podía trabajar con arnés y eso porque parecía que te iba el mismo arnés te tiraba.
Bueno, pues, ¿tu mujer qué decía cuando te tenías que meter ahí en esas obras y viajar tanto tiempo y esas cosas?
Mi mujer pues esperando, y entonces no había móvil, ni tanto móvil, ni nada. Esperaba que viniera la semana o al mes o... y ya está.
Me imagino. Bueno, pues Agustín, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón esta llamada y sobre todo que nos ayudes a poner las calles, ¿eh?
Pues no sé, Estepona.
Que si conozco a Estepona, imagínate.
Sí, ¿no?
Hombre, claro, desde los 2 añitos que estoy allí veraneando.
Sí, aquí hay un puente en Estepona que lo compré yo ahí en el Chegue, donde está la policía local. Perdona.
Claro, que lo conozco. Pero el que está entre Guadalobón y Segers.
Sí, antes era de hormigón y después se sustituyó por uno de hierro.
Es verdad. Y ahora que están haciendo la ronda litoral en el propio Segers.
Sí, ahí el Chegue era un hotel de mucho lujo.
Yo he veraneado ahí decenas de años en el Segers.
Ahí se sabía mucho campesino del campo con las bestias, con los mulos, los burros, los caballos, a las charcas del patrón, a las charcas los extranjeros.
Es verdad. Y las piscinas de arriba del Babilón y todo aquello, ¿verdad?
Sí.
Qué maravilla, Estepona, qué maravilla.
Estepona ha cambiado mucho.
Sí, no tiene nada que ver ahora, es una ciudad moderna, aquello ha cambiado una barbaridad, ¿eh?
Sí.
Muy bien, Agustín.
Mucho veraneante.
Cuídate mucho, Agustín, y cuida de tu señora.
Un saludo, muchas gracias.
Gracias, hermano.
A todos los... Soy ponedor, venga.
Muchas gracias. 4:50, 3:50 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio antes de Carlos Herrera. Recuerda que él comienza a las 6 de la mañana. Un ratito antes le damos la del pulpo. Y aquí seguimos remando todos en la misma dirección. De la fila mientras remamos en la misma dirección. Es verdad que si estás estudiando, que si estás trabajando, que si el dolor de cabeza te frena y no digamos el muscular o el articular, y por eso al dolor, Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Verás cómo te alivian esas molestias. Ibudol, medicamento sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Care Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora que hay mucha gente que tiene metida en la cabeza estas dos palabras, guerra nuclear, sobre todo por el conflicto ruso-ucraniano, bueno, pues este tipo de guerra es aquella que enfrenta a dos potencias usando armas nucleares, las cuales tienen un efecto devastador de proporciones kilométricas. Este tipo de armas solo se han usado dos veces en la historia. Fue en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y quien las utilizó fue el presidente norteamericano Harry S. Truman, en contra de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Es verdad que murieron más de 200.000 personas. Desde entonces solo se han usado para pruebas armamentísticas, pero ahora, con un conflicto abierto con Rusia en Ucrania, existe cierto temor a que pueda empezar un conflicto en el que se use este armamento. Bueno, no hay que alarmarse, ponedores, porque de momento se sabe que ni unos ni otros quieren llegar a esos extremos, pero aquí en Poniendo las Calles nos interesa saber quién controla esas armas nucleares. Debes saber que son 9 los países que poseen este tipo de bombas: Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Norte, Pakistán, India e Israel. Y entre unos y otros, pues no se llevan especialmente bien. Mira, Vicente Garrido es director de la Cátedra de Seguridad y Defensa de la Universidad Rey Juan Carlos y ha estado en la tarde de COPE hablando precisamente de esto.
Bueno, hay que establecer dos marcos. Por una parte, el que se aplica precisamente a los países que no tienen armamento nuclear, que se rige por el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP, de 1968, un tratado casi universal, del que no son parte los poseedores de armas nucleares, y para los que se aplican unas obligaciones muy desiguales, porque los estados parte en el tratado, que suscribieron el tratado ya siendo estados nucleares, que son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, pues se dice que a cambio de la renuncia del mundo, del resto de los países al arma nuclear, ellos se comprometen, en virtud del artículo 6, a un desarme general y completo, bajo efectivo control internacional. ¿Cuándo? En fecha cercana.
En fecha cercana, este tratado se firmó en 1968, como bien dice el experto, y todavía esa fecha no ha llegado. Si este tratado sigue sin cumplirse, pues claro, el control de esas armas se vuelve muy irregular.
Eso hace que las dinámicas de control de armamentos y desarme, por una parte, se hayan venido aplicando desde la Guerra Fría a nivel prácticamente bilateral, exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia, en virtud de diferentes acuerdos que han ido controlando las armas nucleares estratégicas, los misiles de largo alcance, los ICBM, los intercontinentales, a través de acuerdos pues como los tratados START, el nuevo tratado START, y han ido haciendo unas reducciones muy importantes que han permitido pues hablar de más del 80% de las armas nucleares, del PIC, del nivel máximo que teníamos a mediados de la década de los 80, del 82 hasta hoy en día. Pero una obligación absoluta de desarmarse no existe. Es solamente en los dos últimos años.
Entonces, imagínate, Estados Unidos y Rusia firman el desarme. Ese desarme no llega por ninguna de las dos partes. Si nadie mueve ficha, crece la desconfianza.
La desafección que ha creado esa fecha cercana, la desconfianza de los no poseedores nucleares hacia ese desarme, ha dado lugar a un nuevo tratado que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En vigor ya, por eso exigían 55 ratificaciones que se cumplieron hace más de un año, y de tratado muy cuestionado porque obviamente ninguno de los estados nucleares es parte de él, y voy a añadir que no lo va a ser.
Y es que a ningún país nuclear se le ve con muchas ganas de deshacerse de ese armamento, y no todos tienen la misma cantidad de cabezas nucleares.
Tendríamos una paridad prácticamente a nivel estratégico entre Estados Unidos y Rusia, que son los que concentran el 94% de los arsenales nucleares, que andan en torno a las 13.000 bombas nucleares. Y el resto, estamos hablando de un arsenal nuclear británico que ha anunciado su expansión de las 160, su crecimiento hasta las 220. Estamos hablando de Francia, también en torno pues a las 200. Estamos hablando de China, que está creciendo, es el que está aumentando, pero aún así estaríamos en unos 350, y después estamos hablando de una paridad prácticamente estratégica entre la India y Pakistán, es decir, hablamos de 160, 170, y después pues nadie sabe lo que tiene, ni Israel, porque ustedes han mencionado bien 9, pero el caso de Israel, que sigue una política de yo ni confirmo ni desmiento,
Bueno, pues lo que no sabemos es nada de cuántas bombas tendrían ni Israel ni Corea del Norte. ¡Qué barbaridad! Porque además no parece que se vaya a cumplir los acuerdos, por lo menos en este momento. Menudo panorama. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Actualizamos la información y luego hablaremos del cerebro. Dieron las 5.